Pero ya te está volviendo cada vez más. Sí. No. Parece que los años te están radicalizando hacia la derecha.
Sí.
¿Tú eras demócrata cristiano alguna vez en tu vida? ¿Te gustó el partido demócrata cristiano? ¿Votabas sin ser militante por la DC?
No, sí. Voté por Eduardo Frei.
Pero al revés, tú eras muy crítico. ¿Por Eduardo? ¿Ah? Eras muy crítico, no, de Sebastián Piñera, joven, yo me acuerdo.
Sí, porque dejó la cagada también. Pues, o sea, yo no puedo dejar de ser crítico si hay razones.
Ya. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿A qué te refieres?
Porque, por ejemplo, él podría haber ahorrado más.
Ah, ya.
Y mantuvo el ciclo con el precio del cobre a más de 4 dólares.
Oye, pero otra cosa es ser presidente cuando tienes un montón de grupos de presión que te están exigiendo por lado y lado. ¿Verdad?
Pero es que además, perdón, en algún momento, y yo aquí también creo que puede ser el argumento que usa este gobierno u otros que a lo mejor quieren cambios más profundos, en algún momento tú tienes que también intentar mejorar la calidad de vida de las personas y a lo mejor eso requiere más
con crecimiento sostenido, porque si no se convierte en sal y agua. Porque si no te come la deuda, que es lo que... Ese es otro tema que si quieren hablar.
Lo que pasa es que, mira, yo ahí tengo una apreciación. En el fondo, cuando tú dices, vamos a hacer una gran reforma en la educación, no digo la que se está haciendo ahora, que puede tener muchos errores de implementación, pero a mí me parecería muy bien que Chile se jugara sus fichas y dijera, vamos a hacer una gran reforma en la educación, no con la ideología de uno excluyendo al otro, sino que entre todos, algo estructural, porque obviamente la educación es algo... que finalmente es la herencia para los que quedan y es algo que moviliza el desarrollo de los países.
Totalmente de acuerdo.
Distinto a que el proceso como se ha hecho no ha sido ese.
Les den educación gratis. Me parece horroroso. Horroroso.
El que tiene que pague.
Por supuesto.
Claro, es que eso no tiene mucha lógica y ese es el problema, que se ha puesto mucho el acento en la gratuidad más que en la calidad probablemente.
Claro,
pero me refiero que a veces los países sí se pueden gastar gran parte de su... O, es que eso no es gastar, pues eso es invertir. Sí. Es que esa es la diferencia entre gastar e invertir.
El talento se tiene que incentivar. El talento hay que incentivarlo.
Oye, Alejandro, tú dejaste tú mismo esbozado, estamos conversando, perdón, con Alejandro Alarcón, economista, sí, académico de la Universidad de Chile también. Tú dejaste...
lanzaste un garabato sin darte cuenta.
Sí.
Tú dejaste esbozado el tema de las pensiones.
Sí.
¿Esto tal vez de los temas más estructurales en qué? En la posibilidad de acuerdo, ¿no?, de Alejandro Guillé con el Frente Amplio.
Sí.
El Frente Amplio está muy de la mano con el movimiento Nomás AFP y quieren que finalmente las AFP no existan más. Mm. ¿Puede en Chile haber otro sistema distinto a las AFP o necesariamente tiene que ser?
En este momento yo creo que igual vamos a ir a un sistema mixto, porque no alcanzan las pensiones por dos razones. El sistema de pensiones, capitalización individual, ha sido exitoso, pese a todo lo que dicen. Y yo espero no con esto caer en la trampa que le pusieron al creador en una entrevista en televisión cuando dijo que esto era comparable a Mercedes-Benz. Sencillamente ha sido exitoso porque la rentabilidad de los recursos ahorrados ha sido extraordinariamente buena. ¿Cuál es el problema?
Pero que no
con
se traduce necesariamente en buenas pensiones, Alejandro.
No se traduce, a eso voy.
¿Qué ese es el problema?
Por dos razones. Por la cotización del 10%, que fue un error.
Muy baja.
Muy baja porque no está en ningún estándar internacional. Y segundo, por los periodos de laguna. Los promedios son bajísimos, menos de 20 años para un periodo de 40 años. O sea, tú no tienes manera de acumular ahorro. Y si le agregas algo que es intrínseco a nuestra sociedad y que tendría que mejorar con el crecimiento, los bajos sueldos. Entonces, no es que el sistema de capitalización individual sea malo. Yo creo que es bueno. Lo que pasa es que tiene dos cuestiones que lo distorsionan mucho, que son las que dije. Ahora, las soluciones en el corto plazo es suplementar las pensiones bajas. Un intento ya fue hecho cuando se creó la pensión solidaria.
Que yo creo que eso fue un muy buen avance del gobierno anterior de Mr. Latino.
Fue un avance. Pero eso va a haber que reforzarlo. Y para eso, Carla, se necesita que haya recaudación tributaria. Tú no puedes tener recaudación tributaria al infinito si no hay crecimiento. Porque lo primero que se afecta es la educación pública, la salud pública y ahora la previsión, las pensiones. Ahora, ¿qué le pasa a los países que van a sistema de reparto? Terminan con unos déficits enormes y como cualquier agente económico, una familia, una empresa, el Estado, un país, cuando gasta más de lo que produce, alguien le tiene que poner la diferencia. Eso se llama deuda. Y la gran crisis que han tenido en Europa con el sistema financiado, con el sistema reparto, ha sido porque al final algunos países nadie los quiere financiar.
Pero tenemos países con un punto del PIB de deuda, otros con dos. O sea,
no, por eso. No, porque gastan. La crisis del euro, la crisis del euro del año 2011, se debió casi exclusivamente que se gastaba más de lo que se producía en Europa, con distintos matices.
¿Te puedo hacer una pregunta bien básica así? Como desde la, la lógica de un ciudadano común y de una periodista común que ha visto esto mucho. Detrás de todas estas propuestas de No Más AFP y de la propuesta del Frente Amplio está la Fundación Sol, donde también hay economistas.
Sí.
Se habla de cierto monopolio de los economistas de derecha, que son unos técnicos que en el fondo como que defienden el mercado a toda prueba, más o menos que están comprados. De hecho, desde la hacia la Comisión Bravo se dijo esto mismo, que David Bravo para abajo eran todos unos comprados por el sistema, etcétera. Desde los economistas de la Fundación Sol. Ellos hablan, y se lo he escuchado mucho decir a Messina, cuando uno les dice, bueno, pero ustedes hablan de un sistema de reparto, y él dice, sí, pero con una reserva técnica.
No.
¿Tú me puedes explicar a qué se refiere?
No, no sé a qué se refiere Messina.
¿A qué se refiere Messina? Porque lo que dice él...
cierta parte dejando
claro, hay que alguien ponga un patrimonio, pero claro. ¿Quién va a querer poner un patrimonio en el mercado de capitales si se está manejando esto con un criterio que hay que gastar nomás? Y que financiar, y sin tener ninguna claridad respecto al financiamiento. Ahora, déjame decirte dos cosas, y al final dejamos al señor Messina.
Porque ellos dicen que no es un sistema de reparto puro, como el que uno se imagina.
No, sí. Si al final este problema es cómo financiamos un sistema de pensiones a la gente más pobre, que por este error que se cometió, ¿no es cierto?, cómo financiamos el sistema de pensiones de la gente que no tiene acceso a la vejez, y a una vejez digna. No tener acceso a la vejez significa que no tiene acceso a una vejez digna. Y la respuesta es que necesita financiamiento. Y para tener financiamiento el país tiene que crecer. Por eso que te decía que es tan importante. ¿Y por qué le afecta a los pobres? ¿Qué pobre? A los viejos pobres. ¿Qué pobre? Los jóvenes pobres. ¡Qué pobre! Los que van a trabajar.
Yo te podría, para ponerme abogada del diablo, te podría decir, bueno, mira, durante el gobierno de Sebastián Piñera se creció al 5%, no sé, y en este hemos crecido al 1,4% este año.
¿El ciclo?
Ya. No, da lo mismo. Pero
no, no da lo mismo. Porque cuando tú creces en el ciclo económico, tienes la posibilidad que después te vayas para abajo. Lo que el país necesita es crecer sostenidamente, o sea, es el producto tendencial. Eso es lo que han dicho los profesores y los economistas que nos enseñaron crecimiento.
Ya, pero
el crecimiento,
¿cuál fue el gobierno con el que más creciste? ¿El de Elwin? No sé.
Obvio, por 7%.
La vuelta a la democracia, y no solo eso.
Yo
calculé que durante los 90 la productividad creció 2%. O sea, si la productividad crece 2% y la economía está creciendo solo por los factores capital y trabajo un 5%, el crecimiento tendencial es 7.
Pero mi pregunta, o sea,
siete.
¿A qué voy yo? A que tú dices que aquí toda la piedra angular es el crecimiento.
Sí,
si nosotros
duda.
Creciéramos bien, ¿tendríamos mejores pensiones? Tú dices que
absolutamente.
Así se traduce. Porque absolutamente. Aquí las pensiones están hechas sobre la lógica.
Y solamente si tuviéramos mejores sueldos también tendríamos.
Esa pregunta es clave. ¿Cuáles son? Sí. También mejores sueldos. ¿Cuál es la clave del crecimiento y las pensiones? La clave es que realmente los que tienen problemas con las pensiones son los pobres. Son los viejitos.
No, solo los pobres.
Sí,
¿eh? Yo te diría
bueno,
que la clase media
clase,
también.
También la clase
no,
media.
No, porque Alejandro, hay gente
pero
que ha ganado un sueldo más o menos digno.
Vamos a ir,
y cuando viene
Carla,
la pensión es una baja muy ostensible. Y
pero
eso
¿cómo
no
vamos
está
a ir,
bien,
¿cómo vamos a ir un
que
sistema que
compleja.
no tiene posibilidad de financiamiento? Hay que, con el ahorro propio, hay que contribuir al financiamiento. Ahora déjame decirte.
Con los APB
cosa.
Dices tú.
APB,
no,
pero en general el ahorro,
pueden,
40 años de ahorro.
Pero tú estás de acuerdo con que eso, ya, ok, no terminas con la AFP, pero sí, como Alejandro que ya ha dicho, terminar con el monopolio de las administradoras.
No, es
que
eso, ¿la
no.
Tampoco.
No es eso.
Bueno, este gobierno
no,
dijo
yo,
que
yo no estoy contra la AFP. AFP estatal no estoy en contra. Nunca estuve en contra del Banco del Estado tampoco. Tampoco estaría en contra de una AFP estatal,
pero, perdón,
siempre y cuando tuviera las mismas reglas que las otras.
Y además que en la comparación con el Banco del Estado, que el Banco del Estado cambió las reglas del juego y la dinámica de los
no, lo que no se
por
puede
eso,
hacer,
a eso me refiero.
Lo que no se puede hacer en un país es caer en los brazos del populismo, donde todo se regala y no hay cómo. Oye, sería fantástico. Las lecturas bíblicas hablan del maná que caía al cielo, pero no vivimos en lo que dice la lectura.
No sé si será tan grave la falencia. Tú hablabas de la incorporación de Roberto Sales como un gran fichaje al comando de Guillé, como diciendo que hay un déficit en lo económico ahí en ese comando, porque el mismo presidente que tú nombraste, que con el que Chile creció más que nunca en toda la historia, ¿verdad? En la historia reciente al menos, era un hombre que se consideraba absolutamente ignorante en materia económica, pero que tuvo la virtud, porque en esto, en política, a veces no es necesario saber, sino tener el teléfono del que sabe.
Y tener equipo.
Y llamar a los que sabían, que eran Foxley y Ominami.
O sea, lo que tuvo el presidente Elwin fue formar equipo con economistas serios. Y con economistas que sabían que para financiar los gastos tienes que tener ingresos. Por eso que la reforma tributaria de Elwin fue un éxito, en el sentido que logró financiar los gastos que estaba proponiendo, y el país creció en promedio... muy alto, creció un promedio muy alto.
¿Siete?
Entonces, yo Sí, lo que quería recalcar del tema del ahorro, Carla, es que para poder crecer tú tienes tres formas de ahorro. El ahorro público, que en este país no existe, porque aunque el gobierno sea disciplinado, va a haber déficit, eso es desahorro. Después el ahorro privado, que es bajo, y donde la gran contribución la hacen las pensiones, el AFP. Por eso que eliminarla... Claro, pero sería una bomba termonuclear en el mercado de capitales. Y el otro, el ahorro externo. El ahorro externo es los recursos que te proveen desde el exterior y que cuando tú te portas mal, te los quitan. Te los quitan. Los inversionistas no quieren poner su ficha en países donde hay indisciplina fiscal, por ejemplo. Si no, oye, no, yo, esto no es teoría.
Eso todavía hay en Chile, disciplina fiscal.
Yo creo que todavía hay disciplina fiscal, pero
no,
la tasa... Pero la tasa de deuda creció muy rápido, sí, Carla.
Bueno, en estos 4 años de gobierno
y ha crecido muy rápido porque el gasto creció muy rápido y porque para mantener la tasa de desempleo bajo se concentró mucho en la contratación en trabajadores públicos, donde no hay tampoco una reforma del sector público, y cuando se producen estas huelgas en el sector público la ciudadanía está de rodillas.
Ya, vamos a tener que ir a la pausa. Está súper interesante la conversación con Alejandro Alarcón,
hay
economista académico de la Universidad de Chile. A la vuelta, si quieres, leemos algunas. Vamos a saludar a...